Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por arrancar con nosotros esta segunda semana del mes de mayo aquí en Cosa Pública, en Radio Universidad de Guadalajara. Este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Se acumuló muchísima información de los asuntos, tanto los más habituales que damos seguimiento como los temas coyunturales, como fue el tema de incendios, de devastación ambiental. Se liquidó ya por fin el incendio en Chiquilistlán, que afectó entre otras poblaciones como Atemajac de Brizuela, pero que incluso sus cenizas, sus humos llegaron incluso a la zona metropolitana de Guadalajara. Se desactivó también la emergencia ambiental que se decretó para el municipio de Mascota. En fin, le vamos a presentar un resumen de esa información, pero vamos a iniciar esta tarde con un apartado sobre información de tema de desaparición de personas. Se sigue lamentablemente presentando una crisis y lamentablemente también los mismos familiares siguen denunciando la burocracia que existe en la fiscalía que impide que avance de una manera eficaz la búsqueda de sus seres queridos. Tendremos un par de entrevistas, una con el doctor Carlos Alonso Reynoso, experto en salud pública, epidemiólogo, sobre este anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, el viernes pasado, de declarar que se terminaba la emergencia global, la emergencia internacional por la enfermedad del COVID-19, pero ¿qué es lo que sigue? De esto vamos a hablar con el doctor Carlos Alonso Reynoso y vamos a hablar también con Emanuel Arriero del Observatorio Sur, habitantes del sur de la zona metropolitana de Guadalajara, que ahora, pues, además de los problemas viales, también se quejan de los problemas medioambientales, específicamente los incendios. De esto vamos a hablar y también le vamos a presentar algunas notas que tienen que ver con resistencias de pueblos, de comunidades en distintas partes del país. Es el menú de temas y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado en los micrófonos, y también a Emanuel Candelas, que nos acompaña ahora en su doble de tarea, tanto operando la mesa de controles como en la asistencia de producción. Y sobre todo a ustedes, a los que nos están sintonizando en las distintas plataformas, le agradecemos que nos esté acompañando en esta transmisión de Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Estoy impresionado, la verdad, porque más adelante a ver si los comentamos, pero en esta crisis por incendios, por mala calidad del aire, todavía surgen denuncias de ciudadanos por talas de árboles. Es la denuncia que están planteando algunos habitantes de la zona de Tlajomulco, justamente con lo que vamos a conversar dentro de un rato. 99 árboles están en riesgo de ser talados. Por otra parte, desde el Cerro de la Reina en Tonalá, los vecinos son los que están manteniendo todavía a estas alturas, después de tantos años, la defensa de ese territorio acosado por proyectos privados. Es decir, en medio de esta crisis medioambiental y de salud, todavía siguen adelante también los proyectos neoliberales. Terrible.
Así es. Vamos a arrancar con esta nota de nuestro compañero Pablo Toledo, quien entrevistó a una mujer que está buscando a su esposo, pero ella está denunciando que no avanza de manera eficaz la búsqueda porque hay burocracia en la fiscalía. Escuchemos esta nota de Pablo Toledo.
Un mes ha transcurrido desde que un comando privó de la libertad a José Luis Guzmán Rodríguez en el interior de su trabajo en Zapopan. Su pareja Gabriela Valdivia se encuentra desesperada, ya que en la Fiscalía del Estado de Jalisco las investigaciones no avanzan. Gabriela recuerda que en un inicio pensó que su marido había sufrido un accidente, pero fue hasta que conocidos le entregaron los videos donde se aprecia que de una camioneta descienden varios hombres e ingresan a su trabajo y ya no se supo más de él. Al presentar la denuncia, encontró el primer obstáculo, ya que al realizar el trámite, personal de la fiscalía se negó, ya que legalmente ella no se encuentra casada con José Luis, por lo que dicha acción retrasó la carpeta de investigación y pronta búsqueda.
El día que yo acudo, yo ya luego quiero hacer la denuncia. Me detienen un poco al decirme que yo no la puedo hacer, que necesitaba a mi suegra, a su mamá o a sus hermanas. Y bueno, pues en ese momento ya me comunico con ellas que acudan. Y pues todo ese día, que fue el domingo, pues yo me la paso en fiscalía. Yo salgo de ahí más o menos a las 10 de la noche. Y pues sin resultados, que a esperar. Entonces, pues sí, las personas, yo sé que sí se portan amables y todo, pero pues en cuestiones de avances, de lo que yo quiero, resultados, de saber dónde está mi esposo, qué pasó, por qué, pues no.
Gabriela se ha acercado al colectivo Luz de Esperanza para obtener asesorías, ya que en la autoridad no la ha encontrado. En días pasados acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja con la esperanza de que por este medio se pueda agilizar la búsqueda de su pareja. José Luis Guzmán fue visto por última vez en Zapopan el 25 de marzo. Es mecánico electricista de profesión y es considerado por sus familiares como un hombre tranquilo, amoroso y sin problemas. Para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Qué indignante que existan estas burocracias, estos obstáculos para la búsqueda de personas. En realidad yo me imagino que cualquier persona podría y debería, si tiene conocimiento de un caso de desaparición de personas, podría presentar la denuncia, y no veo razón por la cual los integrantes de la fiscalía se nieguen a recibirla. O sea, es un reporte grave. Me llama mucho la atención cómo actuó este gobierno. Por aquí incluí un boletín de la Fiscalía del Estado en el que presume que durante el mes pasado pudieron encontrar 365 autos como un logro, gracias al trabajo de 363 vehículos, gracias al trabajo especialmente del uso del escudo urbano C5, es decir, estas cámaras de videovigilancia. ¿Por qué son eficaces para encontrar autos y por qué no son eficaces para encontrar personas? La otra, la política de comunicación en el área de autos, si está informando cuántos autos están encontrando. En el caso de las personas desaparecidas, no hacen ese tipo de reporte, no nos dicen cuántas personas siguen desaparecidas. Es esta política desastrosa, lamentable, incluso éticamente cuestionable. Parece ser que les interesan, nos siguen dejando ver que les interesan más las cosas, las propiedades, que las personas.
No tienen ningún tipo de sensibilidad. A ver si ahora que se acerca el Día de la Madre y suele haber las tradicionales y lamentables marchas de familiares de personas desaparecidas, se sensibilizan un poco las autoridades. De hecho, a propósito de que ya se acerca, ya comienzan a aparecer algunas historias, pero sumamente dolorosas, casos de mamás que tienen a varios personas o varios hijos desaparecidos, y estamos hablando acá de Jalisco. El Occidental reseña uno de estos casos, de hecho.
Efectivamente, dice que ya no hay nada que festejar, es lo que dice la señora María de Lourdes Ruiz Bravo. Señala en esta nota de los colegios del Occidental que un giro radical después de que le desaparecieron a sus hijos José Marcos, Alejandro y María de Lourdes. Después de eso ya nada volvió a ser igual, menos el Día de las Madres. Se acabó la alegría en ese festejo porque simplemente la familia no está completa y le arrancaron dos partes de ella.
La señora Lulú, como la conocen sus amistades, es madre de 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Con la desaparición de su hija en el año 2020, ella quedó a cargo de la crianza de sus nietas, Alison, que en aquel momento tenía 8 años, y Valeria Alejandra, de 12 años. Contó que todo fue un reto empezar a criar a sus nietas, dice, volver a empezar después de haber terminado de estar a cargo de niños, volver a empezar con esta responsabilidad, estar sacando unas niñas adelante, es muy difícil, y con esta situación mucho más difícil, porque a veces están con las depresiones, las tengo que en terapia psicológica desde el momento en que se llevaron a mi hija.
Aseguró que la situación emocional que viven las menores vuelve el entorno más complicado porque atraviesan por la etapa de la adolescencia, por ello a veces se siente derrumbada por la impotencia de no poder solucionar el día a día. Tras la desaparición de su hija, perdió su trabajo en un colegio particular, ya que con engaños la hicieron firmar su renuncia supuestamente voluntaria.
Dice, sí, ya estoy viviendo un calvario por la ausencia de mis hijos, por la convivencia con mis nietas, y sustituir el lugar de mi hija es demasiado difícil, y a eso todavía le agregamos que a mí me quitan el trabajo por todos lados, me llovió, dice la señora.
Ahora la saca adelante lavando, planchando ropa ajena, limpiando casas, por lo que en ocasiones su economía también se complica, aunque también se apoya otra de sus hijas. Creo que otro trabajo sería un obstáculo en la búsqueda por encontrar a sus hijos, además de que se dice convencida de que a sus 60 años no le darán empleo tan fácilmente. Ella todos los días lleva a sus nietas a la escuela.
Las nietas, Valeria Alejandra, ahora tiene 15 años y Alison tiene 11. La señora Lulú dice, siempre les he dicho, yo soy su abuela, nunca voy a ocupar el lugar de su mamá y siempre vamos a estar esperándola hasta que ella regrese, mientras que yo pueda. Yo voy a estarlas apoyando a sacar adelante en estudio y en lo que se pueda. Tanto ella como las nietas salen continuamente, son ellas las que van a pegar fichas de búsqueda, preguntar entre los indigentes con la esperanza de que ambos regresen pronto.
El 10 de mayo el resto de sus hijos y nietos la celebran, pero ya no es lo mismo. Ella se siente muerta por dentro. Uno ya no siente ese festejo hasta que no regresen a casa, hasta que esté completa la familia y volver a sentir esa alegría.
Cuenta pues que las nietas le dan ese día un regalo a su mamá, recuerda que está desaparecida, le llevan flores o chocolates, dice: no hay nada que tenga uno que festejar, mis nietas lo hacen pensando que el regalito, la rosa o el chocolate me lo llevan a mí cuando era destinado para su mamá.
Ya nos contó que fue en 2020 cuando desapareció la hija. 5 años antes se habían llevado a uno de sus hijos. José Marcos Alejandro Maldonado Ruiz fue sustraído de su trabajo el 22 de julio de 2015 por personas desconocidas. María de Lourdes Maldonado fue privada de la libertad el 13 de agosto en su casa del fraccionamiento Valle de los Agaves en Tlajomulco. A ella se la llevaron en presencia de su hija Alison. Terribles las historias que se siguen contando de por esta crisis de desapariciones que ocurre aquí en Jalisco. Y sobre esto, quizás muy tarde, debió haberlo hecho hace varios años, incluso hace aproximadamente 6 años hubo una misa en la catedral y las madres le pedían un pronunciamiento firme al encargado de la Arquidiócesis de Guadalajara, Francisco Robles Ortega. No lo hizo en ese momento, pero ayer sí lo hizo. Es un llamado de alerta para las autoridades que la entidad tenga en el primer lugar en el país en personas desaparecidas. Esto mencionó el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, y advirtió que los encargados de seguridad deben de empezar a actuar. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
Y también recordó pues que muchas de las madres que buscan a sus familiares desaparecidos corren peligro. Dice: es muy triste, por ejemplo, el caso de Guanajuato, una señora buscadora desde hace 2 años buscando a su hijo, que termine tan trágicamente siendo ejecutada por estar llevando por su cuenta, algo que las autoridades deberían hacer. Es un tema que está pendiente, que es alarmante y que las autoridades deben de atender.
El cardenal también se pronunció en el tema de acoso escolar y reiteró el llamado a poner en el centro de las decisiones los derechos de los niños y que como sociedad asumir la responsabilidad que nos toca. Pues ojalá lo hiciera más presente, más de manera frecuente. La iglesia podría aportar mucho en su logística, en su infraestructura, en compartir información para contrarrestar la crisis por desapariciones que tenemos. Y bueno, hay una nota a los colegas de Notisistema que cuentan que otros 2 elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco fueron detenidos por su presunta participación en el delito de abuso de autoridad. Se trata de Carlos H. y Cristian Ulises F., quienes se suman a otros 4 elementos municipales de Tlajomulco que semanas atrás fueron detenidos y vinculados a proceso.
Ese caso pues está curioso. Estos policías están bajo proceso por los hechos registrados el 8 de febrero de este año cuando acudieron a una casa en el fraccionamiento Valle de Tejeda, donde sacaron a una persona contra su voluntad. La víctima estuvo desaparecida durante algunas horas hasta que finalmente apareció con vida. Lo que llama la atención es, ya lo habíamos comentado anteriormente, es por qué abuso de autoridad si estuvieron desaparecidos la víctima. No lo sé, hay que todavía pendientes que hay en torno a este caso.
Exactamente, deberían ser los 2 delitos, abuso de autoridad, exacto, y también desaparición forzada. Por estos hechos ya se encuentran vinculados a proceso los policías de línea Juan Gabriel M., Salvador G., César Abraham R. e Israel P., además de estos 2 mencionados al comienzo. También los colegas de Notisistema nos comparten que solo se identifica el 50% de las víctimas que se encuentran en las fosas clandestinas. Se mantiene en Jalisco la pobre identificación de las personas fallecidas encontradas en fosas clandestinas, según el apartado de inhumaciones clandestinas descargable de la plataforma de la Fiscalía Especial. En personas desaparecidas, solamente 50% de los cuerpos encontrados en estos enterramientos clandestinos ha sido preidentificado.
Cuenta que en lo que va del actual gobierno estatal han sido encontradas 136 fosas clandestinas en las que se han recuperado 1.572 cuerpos. De esos, solamente 789 víctimas han sido preidentificadas. Me llama la atención que dice después: por el resto nadie ha preguntado ni aportado información útil sobre para su identificación. Llama la atención porque es cierto que falta quizás información que se acerque a algún familiar de estos restos, pero también debería ser deber de las autoridades identificar a esas personas independientemente de que vaya un familiar a presentar información.
Para cerrar este primer apartado, le compartimos esta nota sobre el caso de los mal llamados trailers de la muerte. Debido a que integró una carpeta completa y amplia sobre el caso de los llamados trailers de la muerte, la Contralora Estatal Teresa Brito espera más acciones penales sobre el tema, además de las administrativas que le toca ejercer. Mencionó que el tema está vigente aún con la exoneración del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, como lo declaró el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar.
La Contralora dijo que se hicieron señalamientos y que tienen procedimientos de falta grave en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde puede haber incluso hasta inhabilitaciones.
Teresa Brito recordó que denunciaron violación a cadenas de custodia y el trato de todo el material que se tenía en torno al traslado de los cuerpos, lo que que quiero perfeccionar es lo que me toca. Ese procedimiento de responsabilidad con una falta muy grave y con inhabilitación o inhabilitaciones. Ustedes saben que el tribunal lo puede hacer hasta por 20 años, es lo que dijo la Contralora sobre este caso. Nos vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al doctor Carlos Alonso Reynoso que nos toma esta llamada. Carlos, muy buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Perfecto.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí nuevamente.
Y muchas gracias, Carlos, como siempre, por ser tan generoso en colaborar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Bueno, a lo largo de la pandemia, pues nos estuviste ayudando a tratar de entenderla, explicarla. Y ahora que se hace esta declaración importante por parte de la Organización Mundial de la Salud, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué significa la declaración que hizo el director y otros funcionarios de la Organización Mundial de la Salud que declaran que deja de ser un asunto de emergencia internacional la enfermedad por COVID-19, Carlos?
Primero, antes que nada, y qué bueno que lo mencionas de esa manera y que lo aclaras de esa manera, dejar bien claro para el auditorio lo que significa en términos bien sencillos. No se está declarando como tal el fin de la pandemia, aunque algunas personas así lo interpretaron.
Exactamente.
Se declaró el fin de la emergencia internacional. Entonces, no se podría declarar el fin de la pandemia porque la enfermedad sigue existiendo y va a seguir existiendo independientemente de las declaraciones y decretos que se hagan en el mundo, ¿no? Y el virus va a seguir circulando y sigue presente, como otros virus que siguen circulando y presentes en el mundo, como el caso del VIH, que es una pandemia por VIH y que va a seguir existiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay diferente? Pues bueno, lo que hay diferente es el abordaje que se da por parte de los estados, parte de la Organización Mundial de la Salud, acerca de las recomendaciones que se emiten, ¿no? ¿Qué recomendaciones se emiten a partir de esta declaratoria que viene a suceder, pues ya casi bastantes años después, a partir de después del 11 de marzo del 2020, cuando se declaró no solo al COVID como una pandemia, sino como una emergencia de salud internacional? Yo creo que a raíz de eso surge la confusión, ¿no? Ya que se declaró como pandemia y se declaró como emergencia internacional al mismo tiempo, y entonces hay quien quisiera que la declaratoria en el sentido contrario viniera de la misma manera, pero no, nada más se dejó de declarar como una emergencia internacional. Entonces, como te decía, se mencionan varias recomendaciones que los estados, parte de la Organización Mundial de la Salud, deberían de seguir. Y también es bien importante destacar dos declaraciones que hace el doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, que es que el COVID ha cambiado al mundo, y hay que reconocerlo, que nos ha cambiado a nosotros, como debería de ser. Pero si volvemos a cómo eran las cosas antes del COVID, no habremos aprendido.
Exacto.
No habremos aprendido nuestras lecciones y le fallaremos a generaciones futuras, ¿no? Y que sería un grave error que cualquier país use esta noticia como una razón para bajar la guardia y desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que el COVID no es motivo de preocupación, como desafortunadamente se ha visto, ¿no?, en algunas partes. Entonces, esto es bien importante, dejar bien claro que el COVID no deja de ser menos, no es menos peligroso, no es una enfermedad que ya no exista, sigue existiendo, sigue siendo riesgoso. Simplemente en la situación actual en la que nos encontramos, la cantidad de casos, la cantidad de hospitalizaciones y la cantidad de defunciones se han reducido a tal manera que ya se puede declarar el fin de la emergencia, pero no podemos bajar la guardia y debemos de seguir vigilantes, no solo de esta, sino de otras muchas enfermedades que pudieran surgir eventualmente.
Carlos, ¿cuál sería la diferencia entre declarar el fin de la emergencia internacional y el fin de la pandemia? Y si también esta es una medida que podría ser en próximas semanas o meses la Organización Mundial de la Salud, declarar el fin de la pandemia, o eso ya no es necesario.
Yo creo que ni es necesario ni va a suceder. Como te decía, es una enfermedad que va a seguir surgiendo, va a seguir presente, ¿no? Entonces, una pandemia es una enfermedad que está circulando de manera activa en varios países en todo el mundo. Y por definición, como te decía, pues hay enfermedades que son pandemia como tal. El VIH es una pandemia, uh-huh. La influenza es una pandemia, y en este caso el COVID es una pandemia y van a seguir siendo pandemia hasta que eventualmente se puedan controlar, si es que se pueden llegar a controlar, y si no, pues seguirán siendo pandemia. La declaratoria del fin de la emergencia, pues tiene connotaciones más administrativas.
Económicas incluso, ¿no? Probablemente.
Exactamente, ¿no? Pues porque se suspenden ciertos apoyos. Por cierto, también hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, a través del COVAX, estuvo haciendo distribución de vacunas a países en vías de desarrollo y necesidades. Y necesitados, pero esto, de acuerdo a la última declaratoria que hicieron, no se va a suspender de manera inmediata, sino que se va a ir reduciendo gradualmente.
Carlos, solamente otra precisión. Entonces, alguna vez te preguntamos con muchísima frecuencia ante la disminución de casos, si ya más bien se consideraba en lugar de pandemia una enfermedad endémica, o esto no, tampoco va a ocurrir.
Pues mira, tendríamos que, por ejemplo, tendríamos que cambiar a una situación estacional, parecido a lo que sucede, como es el caso de otras enfermedades, como las enfermedades respiratorias, como ciertos tipos de influenza que se presentan durante ciertas etapas del año. Pero en el caso del COVID no es así. El COVID se presenta de manera independiente de la época del año y no hay ningún patrón que nosotros podamos identificar como para establecer que es una enfermedad estacional todavía. De hecho, lo que sigue es que tengamos y sigamos teniendo brotes y nuevas olas, pero ya no a nivel internacional mundial, sino de manera regional o de manera local, que es lo que se podría esperar para poder determinar, pues, eventualmente que ya pasamos a una situación endémica más que pandémica. Pero yo, desde mi punto de vista, no creo que vaya a haber un cambio, por lo pronto no en el corto o el mediano plazo, y no creo que sea necesario hacerlo, porque simple y sencillamente no cambiaría en nada lo que está sucediendo actualmente.
Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Uno, digamos, si es una situación, una enfermedad que va a estar latente a lo largo del año, tendría que ser abordada con muchísima información, me parece. Es decir, comentabas del caso, por ejemplo, de VIH, las políticas de prevención tienen que ser efectivas, o casos de influenza, siempre que viene la temporada de invierno se suele, digamos, ver campañas informativas de prevención. ¿Esto debería ser permanente en el caso del COVID? Preguntarte eso. Y también el tema de las vacunas, en estas alturas, ¿vale la pena seguir poniéndose refuerzos o no? ¿Hay refuerzos? ¿Debería cambiar algo con respecto a los refuerzos?
Justamente en este sentido, en lo que estás mencionando, vienen varias de las recomendaciones y de los lineamientos que están emitiendo por parte de la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con la información, la participación con las comunidades para transmitir y seguir informando adecuadamente acerca de esta enfermedad, la investigación, no dejar de hacer investigación al respecto, y la vacunación. La recomendación es hacer de la vacunación del COVID una parte permanente de los programas de vacunación de los países. Y este programa de vacunación implicaría, obviamente, que se tengan refuerzos periódicos. Todavía no se determina cada cuándo, pero se está estimando que sea cada año, para los grupos más vulnerables o más en situación de riesgo. Entonces, de momento, eso es lo que se tiene contemplado. Y actualmente, pues, se cuenta con algunas dosis de vacuna Abdalá. Probablemente en fechas subsecuentes tengamos ya también disponibilidad de la vacuna Patria, y no descartemos que más adelante, una vez que lleguen las aprobaciones permanentes, ya no de emergencia, pues se tengan incluso en el mercado particular, en el mercado privado, otras vacunas ya conocidas, como la vacuna de Pfizer, por ejemplo.
Y sobre estas vacunas, la cubana Abdalá y la mexicana Patria, ha habido también muchas, bueno, ha habido críticas, no sé si sustentadas o no, es lo que te quiero preguntar, sobre la capacidad de estas vacunas, Carlos.
Todo surge a raíz de una declaración de la FDA en Estados Unidos, en donde ellos cambiaron su esquema de vacunación y la estrategia que tienen en favor de las vacunas bivalentes y no de las vacunas monovalentes. Son aquellas, las vacunas monovalentes son las que protegen originalmente contra la cepa original de Wuhan, que eran casi todas las que había. En meses recientes surgieron nuevas vacunas, particularmente vacunas de ARN, como la de Moderna o la de Pfizer, que protegen contra varias cepas, contra la cepa original y contra cepas actualizadas. Uh-huh. En los estudios que se han hecho a la fecha, no hay nada concluyente sobre si una u otra es mejor. Porque la verdad es que lo que sí han demostrado ambas, tanto las monovalentes como las bivalentes, es que reducen significativamente el riesgo de complicaciones, de hospitalización y de defunciones. Entonces, en ese sentido, me parece que el debate va más en el ámbito político que en el ámbito sanitario. Y que lo que hizo Estados Unidos al favorecer y eliminar por completo la recomendación de las vacunas monovalentes es que ellos están tratando de ajustar y optimizar su esquema de vacunación. Pues es una cuestión, nuevamente, como te decía, más administrativa que de salud. Sí. Y la misma FDA lo reconoce, ¿no? Al decir que las vacunas monovalentes siguen siendo eficaces y que siguen siendo seguras y que mientras estén disponibles se pueden seguir aplicando sin ningún problema. Entonces, aquí en México, estas dos vacunas que tenemos disponibles, que son las que mencionamos, bueno, la Patria todavía no está disponible, uh-huh, son vacunas monovalentes, pero hay que destacar el hecho de que la vacuna Patria fue desarrollada por laboratorios mexicanos, con recursos mexicanos, y que nos permite generar cierta autonomía e independencia de laboratorios extranjeros, ¿no? Que nos permitiría a nosotros, que ya se desarrolló la tecnología y el conocimiento para poder seguir desarrollando vacunas en un futuro, no solo para esta enfermedad, sino para otras enfermedades, y yo creo que eso es lo más positivo del tema.
Exacto, y esto me llevaría, o me da pie para preguntarte justamente hacia el futuro, es decir, como que el sistema mexicano, el sistema de salud de México esté preparado para ello. Uno de los temas relevantes que se discutió durante la pandemia, que quizás sacamos conclusiones adelantadas, es que los estados, los distintos gobiernos nacionales empujarían a crear mejores sistemas de salud públicos en todo el mundo. ¿Estás viendo esa tendencia, Carlos Alonso Reynoso?
Pues bueno, sería un error no hacerlo, ¿no? Sería un error que no nos haya dejado ningún aprendizaje y que los sistemas de salud regresaran a un estado previo a la pandemia. Yo esperaría que las autoridades hayan aprendido de este camino y hayan desarrollado técnicas y estrategias que nos permitan enfrentar nuevos retos. Y en cierta medida así sucedió en esta ocasión. Que se utilizaron y se aprovecharon las experiencias y el conocimiento de la última pandemia a la que nos habíamos enfrentado en México, que era la pandemia del 2009 de la influenza, y mucho de ese conocimiento se aplicó. Obviamente nos enfrentábamos ante una circunstancia totalmente distinta y a un panorama completamente inédito, pero yo esperaría que este tipo de cuestiones sigan funcionando en un futuro, pero como bien te mencionaba anteriormente, no es nada más cuestión de las autoridades sanitarias, sino las autoridades de gobierno en general y de la ciudadanía, ¿no? De no creer erróneamente que esto se acabó, que ya desapareció, y regresar a prácticas que ya deberían de haber pasado a un desuso.
Es que, pues sí, vendrán más pandemias en el futuro también y tendríamos que estar preparados. Carlos Alonso, preguntarte eso, finalmente de mi parte es, ¿qué se sabe del origen de esta pandemia del coronavirus? Porque más de 3 años después creo que todavía no hay un consenso sobre cuál fue el origen, la causa, y creo que eso también se ha prestado para muchas especulaciones. ¿Hasta ahora qué se sabe y sería importante conocer el origen para evitar, digamos, futuras pandemias?
La mayoría de los estudios e investigaciones que se han hecho al respecto coinciden en que evidentemente esto viene de la naturaleza, ¿no? De una convivencia estrecha entre el ser humano y distintos animales que pudieran ser portadores de diversos virus que pudieran haber mutado y así y hecho el brinco interespecie para empezar a contagiar humanos. ¿Dónde surgió? ¿De qué especie surgió? Pues bueno, ahí todavía hace falta mucho por estudiar. Pero realmente la tendencia va en ese sentido y se ha descartado pues casi por completo la teoría o la hipótesis de que esto surgió en algún laboratorio en algún país, pero realmente no hay evidencia que lo sustente.
Entonces es más bien un origen zoonótico, como también se conoce, es decir, que totalmente. Una invasión, digamos, de la especie humana de ciertos hábitats que modifica el comportamiento y la interacción con otras especies.
Y si nosotros tenemos en cuenta eso, debemos estar atentos porque cada vez estamos depredando más el ambiente y obligando a esa convivencia, a esa zoonosis, y es cuestión de tiempo para que tengamos un brote de algún otro tipo de enfermedades. Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta. Qué bueno que lo mencionas.
Y justamente en este sentido, Carlos, quizás el mayor aprendizaje o no aprendizaje es que justamente surge o sigue operando el mismo modelo económico que propicia este tipo de desplazamiento de especies, ¿no? De invasión de especies por, ya sea por agricultura, por tala de bosques, por emprendimientos, megaproyectos, negocios turísticos, en fin, por lo que sea, ¿no?
Y desafortunadamente pocos gobiernos, pocas autoridades hacen esta reflexión y creo que es una de las más importantes enseñanzas que nos debería haber dejado esta pandemia.
Terriblemente así es. Carlos Alonso Reynoso, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada a tu disposición como siempre para colaborar con nosotros.
Siempre es un gusto.
Igualmente, Carlos. Buena tarde. Gracias. El doctor Carlos Alonso Reynoso, médico egresado aquí de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias de salud pública con orientación justamente en epidemiología y doctor en ciencias de salud pública, pues a lo largo de estos 3 años muchas veces nos ha acompañado para intentar comprender esta situación. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Fíjense, hablando de esta situación del origen de la pandemia, pues hay que tener mucho cuidado con esta expansión de manchas urbanas en diferentes lados del mundo. Se habla de China, pero aquí lo estamos viendo también, lo hemos visto constantemente en diferentes puntos de la ciudad y del estado donde pues se ha ido expandiendo los proyectos inmobiliarios sobre zonas, muchas de ellas lamentablemente devastadas por incendios en el marco de esta crisis medioambiental.
Bien, vamos a línea telefónica nuevamente para agradecer a Emanuel Arriero. Emanuel Arriero forma parte de los colectivos Observatorio Sur y Palomar Unido y de otros ambientalistas. Ya nos contará qué son estos colectivos que están anunciando que mañana van a asistir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a entregar firmas. Esto porque consideran que los incendios, varios de los incendios, han sido negligencia del propio gobierno. Emanuel Arriero, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues mira, nosotros empezó toda una inquietud con los vecinos del Palomar, ¿no? Que decíamos, bueno, a ver, hay demasiados incendios, no es posible que un día tengamos 11 incendios y la autoridad ni siquiera esté como alarmándose o poniendo un posicionamiento, el Congreso llamando a comparecer al secretario, nada. Se estaba normalizando demasiado esto y pues nada, una vecina dijo, oigan, pero no creo que sea lo correcto que todos los días nos estemos quejando sin hacer algo, ¿cierto? Uh-huh. Y pues ya empezó ahí la inquietud de decir, bueno, ¿y por qué no vamos con alguna institución que llame a las autoridades competentes pues a rendir cuentas de qué es lo que está pasando? Porque no podemos como normalizar eso. O sea, uno de nuestros principales miedos es, sabemos que hoy por hoy ya el presupuesto que se etiquetó, el secretario que se tiene, etcétera, y que va a ser un temporal difícil. Extrañamente este fin de semana que hubo todo este show deportivo, pues no se incendió el bosque. Qué bueno, pero se nos hace muy extraño, pero bueno. El punto es, no podemos permitir que exista un 2024 igual, porque entonces habremos normalizado estos actos.
Tú eres vecino entonces del Palomar.
Sí, soy vecino del Palomar. Y a ver, cabe recalcar algo. Reconocemos el error de haber poblado la montaña. Sin embargo, no es lo mismo la conciencia ambiental que se tiene hoy en día a la que se tenía en los 70s cuando se permitió este tipo de urbanizaciones. Y hoy que estábamos en junta precisamente de varios colectivos de firmas, tanto gente de San Rafael, Huentitán y el sur de la ciudad, decíamos, bueno, a ver, creo que a todo mundo ya nos quedó súper claro que acá en Jalisco, en México, por el nivel de corrupción, los bosques tienen que ser intocables, ¿no? Porque de repente se abre una puerta y se termina metiendo todo el daño al bosque. ¿Y qué pasa en este tema en específico? O sea, esto solo lo digo como anuncio para que no se sumen a la narrativa del gobierno de, ah, bueno, ¿sabes qué? Invisibilicemos a estos que están alzando la voz porque están ya en el bosque. Pues no, creo que más bien el hacer una conciencia colectiva quiere decir que tanto ciudadanía como gobierno tenemos que en verdad luchar para que nuestros bosques estén protegidos. Precisamente es un gran ejercicio por parte de los medios de comunicación, porque hace una semana se observaba esto desde un periodista que decía, ¿saben qué? ¿Cómo es posible que se tenga un presupuesto similar para la prevención y la protección a lo que fue la marca de Jalisco en el casco de Checo Pérez? Claro. Y sumando a toda esta narrativa es cómo es posible que este fin de semana el espectáculo que fue el de todo el temporal de la primavera sea un espectáculo deportivo y no sea una lucha por el medio ambiente, por el bosque. Yo ayer, por ejemplo, ponía un tuit que es un sentir de varios ciudadanos, de miles de ciudadanos que viven en Jalisco, es como ojalá y se luchara tanto por la protección al bosque como por promocionar el espectáculo y el deporte. Ojalá.
Sí, exactamente. Son las prioridades, ¿no? No se atiende la devastación ambiental, los incendios, las desapariciones. Se ha subrayado de manera reiterada estas prioridades cuestionables de las autoridades. Emanuel Arriero, ¿cómo es específicamente? Cuéntanos esta experiencia difícil de ser vecino del Palomar y cuando hay incendios cerca, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se padece?
Mira, honestamente te cuento de ahora porque esta vez ya fue apocalíptico. Lo que nosotros decíamos los años pasados, es que ya es imposible que llegue nada más la torpeza o la inacción gubernamental, esta vez se desfasaron, o sea, rompieron récord. ¿Qué quiere decir esto? Que uno salía sin importar la hora del día, mientras hubiera sol, el día era color naranja. Y precisamente, o sea, nosotros hasta lo creíamos dantesco porque precisamente traían todo su promocional de el movimiento de la alegría y respira la alegría, disfruta la alegría. Y para nosotros la alegría que el gobierno nos estaba otorgando era tener humo en nuestras casas, humo en las calles, el cielo naranja. Y no solo eso, o sea, nosotros realmente ahí sí somos muy conscientes del daño que hicimos al poblar la zona de transición del bosque, pero este daño, este humo atravesaba toda la metrópoli. Inclusive hubo unos días hace poco con, por ejemplo, Tapalpa y la zona de Atemajac de Brizuela, que el incendio era tan grande que atravesaba toda la metrópoli desde esa zona boscosa. ¿Qué quiere decir esto? Que de tal magnitud fue la inoperancia en tema presupuestario y en tema operativo por parte de las autoridades para proteger nuestro bosque. Y mientras tanto, ellos estaban teniendo como toda una serie de discusiones muy alejadas a la protección del medio ambiente. Como bien dices, mira, hay grandes deudas que tiene el gobierno local, el gobierno estatal, nuestras autoridades en los congresos. Hay varias deudas que tienen como desaparecidos, como salud, como el medio ambiente. Y lamentablemente no es en eso en lo que se están concentrando. Apenas iba a iniciar el temporal de lluvias y ya teníamos grandes incendios, ¿no? Entonces creo que es la hora en la que la ciudadanía, digamos, aunque se nos presenta muy difícil como todo esto porque sentimos que luchamos contra corriente, pero es la hora que la ciudadanía levantemos la voz y decirle a nuestro gobernador, ¿sabes qué? O sea, sé competente con nuestros recursos. A mí lo que haga Enrique Alfaro y nuestros alcaldes y diputados con su dinero, sus propiedades, me da lo mismo. Pero esta vez están atentando contra el uso de recursos de Jalisco, de las personas, y contra nuestros recursos y patrimonios naturales. Mira, algo dantesco pasó, porque de hecho el observatorio, ahorita estamos junta tras junta tras junta, y precisamente hoy decíamos, oigan, pues qué lamentable que nosotros estamos entre nuestros trabajos, ocupaciones, dedicando demasiado tiempo cuando tenemos autoridades a las cuales se les está pagando nómina. Pero tenemos justamente este tema de la recolección de firmas, y a la vez acabamos de enfrentarnos a por favor exigir que no se talaran 99 árboles, o sea, 100 árboles menos uno, en la zona de bosques de Santa Anita, de 12 metros, que daban servicios ambientales, que no estorbaban a nada y a nadie. Y justamente la autoridad, en lugar de decir, bueno, ¿saben qué? Ya metimos la pata de verdad monumentalmente en tema de incendios, pues no dañemos más el patrimonio ambiental que tiene la ciudad. Y no están yendo hacia ese camino, y creo que tienen que corregir. No podemos esperar que este 2023 no salgamos la ciudadanía a exigir, ellos no tomen nuestras exigencias como parte de su agenda, porque el próximo año tienen que destinar un mayor presupuesto a la protección de bosques, y tienen que instruir en que haya secretarios y directores competentes para el área. Hoy por hoy, si me lo preguntas, pero el secretario de Medio Ambiente resultó, en verdad que creo que nadie podría decir que no vio esto, resultó incompetente para su labor. Y si me preguntas, es un acto de corrupción enorme estar tomando una responsabilidad para la cual no estás capacitado. Y no queremos que eso sea en 2024. Y reiterar, si se tratara de su jardín, si se tratara de su propiedad y de sus recursos, que se mantuviese en el puesto. Pero como no es así, y como estamos hablando que se trata de Jalisco entero, creo que el gobierno del estado, el ejecutivo, tiene que replantearse quiénes van a representar la agenda ambiental, y nuestros diputados tienen que empezar a hablar con mayor seriedad y ejecutar con mayor seriedad en estos temas.
¿Te refieres a Jorge Israel García, el titular de Secretaría de Medio Ambiente?
Claro que sí, me refiero a él, y es que, perdóname, pero yo no podría decir que después de esta gestión él podría sentirse a gusto y sentirse coherente con la ciudad, con el estado, al seguir representándonos en la SEMADET.
Viene de allá de...
Debería contemplar renunciar.
Viene de aquella área de bosques urbanos que creó también este gobierno, me parece. Emanuel, te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas. Gracias por tus reflexiones. Una tiene que ver con el origen de los incendios. El gobernador y buena parte del gobierno insisten, de hecho el gobernador lo dijo en el video, de que prácticamente es un mito de que existan incendios causados con intereses inmobiliarios en la entidad. De hecho, hay algunos colegas periodistas también que insisten en esa narrativa, que es un mito, que eso no existe. Es preguntarte a ti, ¿todavía hay incendios que son causados por intereses inmobiliarios? Esa pregunta. Y la otra es, ¿debería existir una veda inmobiliaria, prohibirse que se construya en todo lo que queda? Todavía, si es que queda algo ya en todo el área de transición del Bosque de la Primavera.
Mira, yo creo que inicio respondiéndote la última, porque creo que es la más sencilla. De hecho, ahí es a donde deberían de apuntar como las participaciones de nuestros legisladores y de nuestro ejecutivo estatal, a buscar que toda la zona de transición que no está protegida por el decreto federal, y que tan solo existe como esta sugerencia de no construyas ahí, no urbanices, etcétera, no hagas como campos de sembradío, porque pues obviamente haces un daño ambiental. Sabemos que en México y en Jalisco, más con la presión inmobiliaria desde las mismas instituciones, sabemos que es lo mismo que nada, es una desprotección. Entonces sí creo que tienen que sentarse después de este terrible año los diputados y el ejecutivo a ver cómo van a blindar nuestro bosque, pero como mencionas bien tú y como menciona medio Jalisco, media ciudadanía, tienen que vigilar que toda la zona de transición ya deje de ser capaz de que se hagan urbanizaciones ahí. Creo que si en 2023 hay alguna autoridad todavía que duda o algún ciudadano consumidor o algún inversionista que dudan todavía que se deba o se pueda construir en la zona de transición, creo que entonces son personas que son sumamente peligrosas para el estado de Jalisco. Y sobre la primera, mira, precisamente voy a hacer, quizás no voy a decir nombres porque no quiero generar polémica, pero algo que nosotros como observatorio y precisamente surgimos en 2019, agradecíamos a todos los medios de comunicación que nos apoyaran a visibilizar ese riesgo que mencionas. Si bien es imposible construir dentro de la ANP, que creo que es una obviedad, claro, porque pues está protegido, pero precisamente ignoran que sigue siendo bosque la zona de transición y es toda esa parte fuera del polígono que sigue siendo bosque y que sí se ha estado urbanizando. No estoy diciendo que las vedas no existan, claro, por ley se supone que tú tienes que respetar un periodo de años para no construir, para que haya otra vez ese daño ambiental, se vuelva a generar el equilibrio que la zona perdió. Sin embargo, muchos sabemos cómo funcionan las instituciones y las leyes en México, que como hay poca observancia, hay pocas autoridades que las hagan valer, tanto se pueden perder los registros como pueden hacer caso omiso y entonces se dan urbanizaciones sobre irregularidades. Voy a mencionar un claro ejemplo y pido que después de esto, así como piden algunos activistas o periodistas subir el nivel de la discusión, que para mí eso se me hace muy separatista y se me hace que se minimizan luchas, porque todas las luchas cuentan. Para mí cuenta igual la lucha de vecinos de Santa Ana, Tepetitán, como de Club de Ol Santa Anita, como de Palomar, como de San Agustín. Todas cuentan, y si hoy por hoy los periodistas y los activistas no entienden eso, solo se están sumando a hacer más fácil el camino de o autoridades corruptas o inversionistas que están de mala intención. A ver, en 2019 se genera el Observatorio Sur de Medio Ambiente y Ciudad por el mismo caso. Había incendios sobre la zona de transición del Bosque de la Primavera en la parte de Tlajomulco de Zúñiga, y el gobernador, mientras academia inclusive y activistas decían ahí se va a construir una nueva etapa del fraccionamiento colindante con el Palomar, decían que era mentira el gobernador y el alcalde. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Meternos con periodistas, meternos con vecinos y demostrar que ahí se estaban trazando calles. Y no tuvo otra opción el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, y el alcalde entonces, Salvador Zamora, que sigue siendo el mismo alcalde ahorita, de decir, ¿saben qué? Si se iba a construir ahí, voy a destituir al territorial de Tlajomulco y vamos a iniciar acciones legales para detener eso. Entonces, yo me pregunto, los periodistas y algunos activistas y autoridades que dicen que no existe, que están construyendo, que pueden construir donde se ha quemado, ¿qué pasó en 2019? ¿No vieron lo que estaba sucediendo?
Así es.
No por ello estoy diciendo que siempre se va a construir donde se quema, pero sí estoy diciendo que tenemos que vigilar, porque lamentablemente tenemos un sistema de corrupción que hoy por hoy abarca no solo autoridades, abarca ciudadanos, abarca a veces hasta simulaciones de,
es mucho
de
más amplio,
activismo o periodistas cabildeados.
Así es.
Espero y también celebro que no es el caso de todos.
Emanuel, ya se nos agotó el tiempo. Solo entonces la actividad, mañana llevan estas firmas que reunieron y van a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuántas firmas son solamente y a qué horas las presentan?
Mira, aún seguimos juntando las firmas, pero sabemos que son más de 1,000 firmas. Bien. Y las presentamos a las 10 de la mañana. Están invitados de nuevo a asistir con nosotros porque queremos que esto lo abrace sociedad civil y los medios, porque vamos a seguir en lucha. Este es solo uno de tantos pasos que vamos a dar.
¿Hay alguna autoridad denunciada en concreto en estas firmas que van a presentar ante la comisión?
Claro que sí, es la Secretaría de Medio Ambiente y las direcciones de Ecología de Zapopan y de Tlajomulco.
De acuerdo.
Y ahí detallemos el porqué.
Muy bien, Emanuel, pues vamos a estar al pendiente de este evento de mañana. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada en este momento. Emanuel Arriero, de Observatorio Sur y Palomar Unido. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego. Vamos a ir a una pausa breve y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes. Vamos al corte y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hacemos una invitación para sintonizar el día de mañana una producción especial de Radio Educación para Radio Universidad de Guadalajara. Se trata de la historia Islas Marías, la última penal de América Latina, una crónica documental de 4 capítulos. El primer capítulo se transmitió el martes pasado, el martes 2, y este martes 9, el próximo 16 y 23, continúa esta serie sobre la emblemática prisión y la transición a centro turístico, conducida por Sergio Bonilla y producida por Laura Elena Padrón Hernández. Totalmente invitados a escuchar mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Islas Marías, la última penal de América Latina, a las 11 de la mañana. Y bueno, como se preveía, la Corte echó para atrás una primera parte del Plan B electoral del presidente López Obrador. Con el voto a favor de 9 ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador por violaciones graves al procedimiento legislativo y la justificación de los ministros. Con mayoría de 9 votos, la Corte declara la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales 22/23, que modifica las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Esto anunció la Corte a través de su cuenta de Twitter.
Tal como se preveía, todavía están pendientes otras resoluciones. Por otra parte, ya se nos está acabando el tiempo, solo vamos a dejar en nuestras redes sociales un reportaje que publica El Occidental a propósito de que se cumplieron 2 años desde que cientos de personas de Teocaltiche tuvieron que ser desplazadas por la violencia en aquellos capítulos. Un dato, cuenta que en el 2020 había casi 40.000 habitantes en Teocaltiche, actualmente 25.000. 15.000 personas menos lo atribuyen posiblemente a el efecto de la violencia en estos 2 años.
Exactamente, o sea, y luego hay que recordar las declaraciones de Enrique Alfaro, no hay desplazados en Jalisco. Exacto. Vamos a ver si no son desplazados por la violencia. Bueno, solo para completar la información, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial desactivó a partir de las 19 horas de ayer domingo la alerta atmosférica que se decretó el pasado viernes 5 de mayo a las 11 horas para el municipio de Mascota debido a las emisiones contaminantes generadas por el incendio forestal en el paraje conocido como Las Tasajeras, en dicho municipio, y que ya se reportó como extinguido.
Pero el diario Mural recuerda que siguen activas las alertas atmosféricas en los municipios de Cabo, Corrientes, Talpa de Allende, Cuautitlán de García Barragán y Casimiro Castillo por incendios forestales.
También se informa a nuestro compañero Agustín del Castillo que la tremenda fragilidad del sistema institucional para gestión del territorio en Jalisco se juntó con los días más secos del año para fabricar algunos de los incendios más grandes de la temporada. Uno de ellos fue en Ojuelos, en el extremo nororiental de la entidad. Se lleva con ventaja el liderato en un solo evento. Una deflagración que nació en la mesa, no lejos del límite con Lagos de Moreno, llevó un incendio de 8.500 hectáreas, tan grande como el megaincendio de abril de 2012 en el Bosque de la Primavera. Este creo que no lo teníamos en el radar, este megaincendio de Ojuelos.
Y también dice que marcó un registro como el siniestro forestal de mayor duración hasta ahora en la temporada. Duró 8 días, pero cuenta Agustín que no tuvo la atención mediática del otro incendio, el del predio Las Guásimas en Chiquilislán, allá en la sierra de Tapalpa, que finalmente el sábado fue sofocado.
El fuego brotó al de Ojuelos el 30 de abril, fue apagado el mismo 6 de mayo y tuvo un efecto, de las Guásimas, un efecto directo sobre 2.600 hectáreas. Además, la dirección de los vientos llevó su humo a la zona sur de la capital de Jalisco. Pese a lo intenso de los incendios descritos, el municipio jalisciense que actualmente encabeza la superficie afectada por fuego es Talpa de Allende, donde 14 incendios han provocado la quema de 11.060 hectáreas forestales.
Bueno, todavía está pendiente de determinar cuántas hectáreas en total han sido afectadas. Solo lo dejamos en redes sociales también. Los compañeros del Comité en Defensa del Bosque, el Nixtiquil, volvieron a reportar incendios también en este bosque allá en Zapopan.
Y vamos mañana a presentarle ya el resumen completo de hasta donde lo que vamos de esta temporada de incendios. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que lo hicieron, ya sea en frecuencia modulada, a través de nuestras redes sociales, en internet, en Twitter, la transmisión completamente en vivo o la transmisión en internet. Muchísimas gracias. Gracias Manuel Arroyo, que nos acompañó en controles y asistencia de producción. Jesús Estrada y Rubén Martín, nos despedimos de ustedes. Los invitamos a quedarse en Voz de la Luna con Gabriela Bautista y mañana nuevamente al análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.